Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial. Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near. Bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Y todas. ¿Cómo le va a todas?
Bien.
¿Bien?
Bien.
Sí, la veo muy sonriente, contenta, ¿no? Radiante,
bueno. Ah, qué
de blanco.
Bueno. De blanco, parece que estamos todos de acuerdo.
Todo de blanco, sí, tal cual, nos pusimos de acuerdo.
Bueno, la pureza.
Claro, tal cual.
Estamos todos puros.
Bueno, ¿alguna novedad?
Sí, hay una novedad.
Hay muchas novedades esta semana.
Sí, pero bueno, vamos a una local.
Okay.
Este ha abierto su página,
sí.
La Salempedia.
Su enciclopedia.
La enciclopedia.
Es un reservorio de la humanidad, digamos, un backup, sí. De la humanidad. Sí, este.
La es su fundador, Salem,
sí.
La ha creado para sacar a los humanos de su ostracismo.
Excelente.
Gracias a Salem.
Claro, Salem, te alabamos, Salem.
Te alabamos, Salem.
Sí, este. ¿Y cómo, y las coordenadas cómo es? Si alguien quiere consultar.
Salempedia.
Sí. Es sí. Vía Facebook,
sí,
¿eh?
Vía Facebook.
Es para la audiencia facebookera.
Poner me gusta en la página.
Tenés que poner me gusta en la página, ahí te enterás. Este,
hay muchos artículos.
Interesantísimo este cuento,
sí,
¿eh?
Sí,
la verdad
sí,
que
sí,
muy
sí,
bueno.
Sí, hay efemérides donde rescatan este tatarabuelos míos.
Ah.
Ahí me entero de todo.
Y te enterás de la genealogía.
Por
ahí alguna herencia.
Uno me nunca que no sabe. Hay, pero bueno.
Mal no viene, digamos, ¿no?
Este, así que felices porque
qué bueno, qué bueno,
que nos
qué bueno.
A
y sí, porque si no, ¿qué sería?
¿Qué sería de nosotros?
¿Qué sería de PRP sin sal?
Eso es cierto.
Este, bueno, ¿algo más?
¿Qué quiere que le cuente? Mire, en el año 1908,
sí.
Un 8 de marzo.
Ah, un día como hoy.
Ajá. Estaban unas mujeres hartas de ese coser y coser. Repitiéndose día tras día, noche tras noche, en sus máquinas como una noria sin frutos ni destino.
Ajá.
Mientras Mr. Goodman engordaba sus cuentas en el Banco Estatal.
Qué raro.
Y ellas observaban cómo crecían sus deudas porque los salarios eran una ruina. Apiñadas en aquel segundo piso de la fábrica de textiles de la Cotton de Nueva York, un día juntaron sus conciencias y decidieron no dar una puntada más hasta que no les mejoraran los salarios.
Claro.
Corría el año de 1911 y entraba el mes de marzo, cuando las mujeres de la Cotton acordaron parar. Estaban decididas a todo, ya no aguantaban más sus cuerpos y las necesidades de sus familias, la explotación a que las sometía Mr. Goodman. Aquel día, el segundo piso de la Cotton se llenó de un silencio desesperante. Yo no voy a subirles el salario a esas mujeres, le dijo a uno de los emisarios que le trajo el pliego de peticiones.
Qué macanudo.
Deben estar agradecidas de que tengan trabajo.
Ajá.
Eso. Ellas, las obreras de la Caton, que habían juntado sus esperanzas en el paro, al tercer día de huelga, se vieron abrazadas por un fuego infernal, mientras abajo, en un café cercano a la fábrica, Mr. Goodman miraba la humareda y se bebía un whisky. A partir de... el color malva pasará a ser el símbolo de este día.
Ajá.
Por ser el color del tejido que estaban trabajando
en
esas
momento.
Mujeres cuando les sorprendió la muerte.
Mira, qué bárbaro.
Tuvieron que pasar muchos años hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas en el acta de 1977, en la resolución 35-142, proclamase el día 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.
¿En qué año?
En 1977.
¡Epa!
Recién, sí. Después le puedo contar un poquito de, hacer un poquito de historia.
Mire, cuántos años en reconocer, ¿no?
Sí.
Es impresionante.
A partir de ese momento, en la mayoría de los países integrantes de Naciones Unidas se celebra ese día.
Uh-huh.
Y yo, usted me dice, ¿cuántos años después? Y yo digo, ¿y en el 2014 todavía seguimos?
Lamentablemente sí, hay muchísimos casos. Bueno, esta semana vi varios flashes televisivos de gente que vive y trabaja, porque realmente la historia del colchón caliente, como le llaman, ¿no? Cumplen turnos en el ámbito de la costura. Esto se ve muchísimo realmente, la explotación en el ámbito del trabajo, bolivianos, peruanos, chinos, bueno, lo que sea, son personas, son humanos, ¿sí? Esto está mal, y bueno, sigue pasando con las mujeres, con niños, con hombres, con todo.
Y aparte, en cuanto a todos los derechos, ¿no? Considerar a la mujer como un ser inferior. La consideró,
claro,
desde las antípodas, ¿no?
Tal cual.
Se la juzgaba, cuando una mujer quedaba embarazada y quedaba sola, era la vilipendiada y era,
claro,
excluida del pueblo.
Tal
o de
cual.
Donde fuera.
Tal cual.
Ahora, el padre o el hombre que había engendrado ese hijo, no existía.
Claro.
Era solo la mujer, la pecadora. Y como eso, hoy en día, por ejemplo, en otros países donde la mujer no tiene ningún tipo de derecho, donde tener una hija mujer es un castigo, entonces se las abandona, o que se las venda para contraer matrimonio con otras con personas por el dinero que les da. Es realmente yo no me quiero encerrar en ver que las mujeres, como todas las cosas que hemos conseguido, ¿no?
Seguro.
Y hemos
logrado
muchas cosas.
Seguro.
Que también tiene que ver con un esfuerzo doble. Hoy leía una frase que decía: las mujeres tienen que hacer dos exámenes siempre.
Ajá.
Uno, mostrar que no son idiotas. Y después el examen para acceder al cargo.
Es increíble. Me parece que con esto que usted dice queda, digamos, sobrevolando una atmósfera respecto de que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Es, ajá, un día de reflexión, digo,
sí.
¿No? No es el día del shopping.
No es el merchandising. El
Día de la Mujer, claro, no es el merchandising, por ahí para despegar esta cuestión de no del... vayamos a gastar o a comer.
Ay,
o a
mí tienes que hacer un regalo.
No es un festejo, digamos, ¿no?
No,
más bien es un día de reflexión, es una conmemoración donde, bueno, fíjate hasta qué punto tuvo que llevar, ¿no?, esta cuestión para que muchos años después se reconozcan estos derechos y tantos otros.
Bueno, desde acá
un saludo a todas las mujeres.
Trabajadoras, sí,
¿eh?
Es cierto. Y que las mujeres que se quedan en la casa
también trabajan.
Muchísimo trabajo.
Bueno, perdón.
No nos pongamos.
Cristian, defenderme.
Me va a salir la...
Ataca.
No soy feminista ni soy machista, para nada. Simplemente esto de la mujer, del Día de la Mujer,
ajá,
así, es como que no tendría que haber un Día de la Mujer.
Claro.
O un día del hombre. Somos personas, somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. ¿Mm?
Pero está bueno cada tanto recordar
estas
cuestiones,
qué es lo que pasa.
Que a partir de hechos tan trágicos, se empiezan a reconocer derechos sí, básicos, digamos, como deberían haber existido siempre. Bueno, vamos a... ¿Qué le parece si presentamos el programa, las vías de comunicación?
Bueno.
El tema de hoy.
El tema de hoy se lo dejo a usted.
El tema de hoy viene como anillo al dedo.
Como anillo al dedo.
¿Sabe por qué como anillo al dedo?
¿Quiere que le cuente?
Porque...
¿Ahora?
Y déale, déale.
¿Le voy? Bueno, gracias a Salempedia,
por supuesto. Y sí, seguro.
Tengo que citar la fuente.
Claro.
Venir como anillo al dedo es, en inglés, to fit like a glove.
Ajá.
Caer justo, apropiado. Se aplica cuando sucede algo en el momento en que más se lo necesitaba.
Mm.
Esta frase, que se usa cuando queremos indicar que algo coincide con otra cosa con alto grado de exactitud, puede tratarse de una pieza que encaja con otra, de una pareja que es la adecuada para un individuo, o de la oportuna llegada de alguien al que necesitamos en ese instante. Apunta a la condición de los anillos de calzar con mucha precisión en los dedos de las personas.
Ajá, de ahí viene entonces.
Cosa para nada sorprendente, por cierto, pues los anillos se mandan a fabricar teniendo en cuenta la dimensión del dedo en el que se elegirá.
Claro, se toma la medida, es verdad.
Por la traducción de la frase al inglés,
sí,
se nota que ellos, en vez de dedo, dicen guante.
Ah.
Así que, el señor Salem...
Sí, como anillo al guante sospecha, tendría que ser.
Aparte, investigar.
Claro.
Sospecha que la frase puede haber sido originada durante la Edad Media.
Ajá.
Cuando los caballeros usaban armaduras y guantes. Mm. Quizás llevaban el anillo distintivo de la familia por sobre el guante.
O por debajo, vaya uno
supongo
a saber.
Él supone.
Claro,
y si no, lo inventamos y ya está.
Claro.
Y no más.
Bueno, vamos con las vías de contacto entonces. Diga.
En el Facebook,
dale.
Programa Radial PSI.
Audiencia busca facebookera, Programa Radial PSI. O le pones me gusta a la página o te haces amigo,
amigo
del...
Te haces amigo del juez.
Si no,
nos querés ver y escuchar...
Sí, online.
Online,
por
www.antena91.com.ar.
Bien. Si tenés mail y no tenés Facebook, podés mandar una pregunta, un saludo, una inquietud, lo que sea. Pones radiopsi@facebook.com y nos llega acá al toque y leemos tu inquietud o lo que quieras compartir. Y si no, por teléfono. Del interior tenés que marcar 011, acordate. Y el teléfono es 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 26 agradables grados la temperatura acá en estas latitudes, por lo menos en la República de Lomas de Zamora, así que está muy linda la tarde, está despejado el cielo,
muy lindo,
está muy, muy lindo, muy agradable. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es sobre delitos y delincuentes, así le pusimos. Hay una serie de preguntas que nos van a orientar para el programa, porque hay muchísimo para decir. La participación de la gente fue realmente muy, muy importante. Vamos a compartir algunos de los comentarios. Para conversar sobre este tema, nos acompaña la licenciada María Laura Rodríguez, que es psicóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, docente de las cátedras 1 y 2 de Criminología en la Facultad de Psicología de la UBA, integrante de la Comisión de Salud del CEP, Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, María Laura, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Gracias a ustedes, a vos, Marcelo, compañero de la comisión.
Comisionados.
Somos los comisionados. Bueno, en serio, muchas gracias por la invitación. Es una experiencia nueva.
Bueno.
Cuando era, tenía 15, 16 años habíamos organizado un programa de radio en el cole, pero yo lo único que leía era las publicidades. Muy pequeña mi participación. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, y por la libre elección también de la temática. Cuando nos pusimos a charlar, bueno, qué podía hablar, realmente me dieron libre expresión de mis ideas. Así buenísimo. Que vamos a ver qué podemos aportar a la causa.
Bueno. Mira, dos opciones. Podemos, si querés, compartir con la gente una definición amplia de qué es el delito. Podríamos empezar por ahí, ¿no? O sea, cuál es la función que cumple y demás. O, si preferís, te puedo contar qué es lo que fue opinando la gente y sobre eso construimos algo. Como vos prefieras.
Bueno, empecemos por a ver qué opinó la gente.
¿Qué opinó la gente? Bueno, nosotros en la semana
hicimos... ¿Cómo opinó la gente?
Me encanta porque la gente...
Divino.
Sí, no solamente opina, sino que se recomiendan... Acordate que la doctora tal en el programa de no sé cuándo dijo tal cosa. O sea, que esto es como una biblioteca, te digo, de audios que tenés que tener ahí al pie. En tu opinión, ¿qué es un delito? Fue así, bien general y amplio. Por ejemplo, Vero Samaniego dijo un acto típico, antijurídico y culpable. Liliana Faruggio dijo, no sé qué dijo, comentó con alguien más, compartió, perdón. Ángeles Izquierdo Garay, una colega de Madrid, dice algo que va en contra de la ley establecida. Eso no quiere decir que las leyes sean justas, ¿eh? Miriam Cataña, colega de Rosario, dice, no sé bien definirlo desde el marco legal, pero bueno, es justamente una transgresión a la ley, ¿eh? Gabriela Sigili dice también transgresión a la ley, coincide. Isabel Luciano dice, es una transgresión a las leyes, pero no solo las coyunturales. Hay crímenes que se establecieron como tales desde los albores de la humanidad y que están en el Código de Hammurabi, por ejemplo, ¿eh? Y también en las tablas de Moisés. Matar y robar son crímenes indiscutidos. A lo que Mónica Marianovich dice, creo que como en el caso de la violencia y sus máscaras, todo está relacionado porque el delito se disfraza de muchas formas que no están contempladas. Ese fue uno de los programas, el delito y sus máscaras. Gloria García dice, el delito es una acción en la cual se rompe el orden jurídico y social. Y Flavia Suárez dice, es todo aquello que va contra a mi conciencia.
Qué bueno, me encanta.
O sea, fíjate la audiencia internacional. Bueno, ¿qué opinas de lo que opinó la gente? ¿Está más o menos orientada? ¿Coincidís?
Sí, en algunas cosas coincido, pero quizás se mezclan con muchas cuestiones.
Correcto, bueno.
Porque, por ejemplo, en la primera definición, que una conducta culpable, antijurídica...
Ajá.
A ver cómo estaba redactado, para no decir dónde está...
Un acto típico,
antijurídico y culpable, esa es la definición desde el punto de vista jurídico.
Correcto.
Es un acto porque es una conducta que lleva adelante el sujeto por acción u omisión... Típico porque es una conducta que tiene que estar tipificada en un código. Eso significa que sea típico. Antijurídico porque va justamente con las normas establecidas en un país desde el punto de vista jurídico. Y culpable porque la persona tiene que tener responsabilidad penal para capacidad de responder penalmente por la conducta cometida.
Correcto.
Eso estamos de acuerdo y es desde el punto de vista del derecho. Ahora, quizá nosotros los psicólogos nos gusta, o a mí particularmente, hay términos que nos encantan, que son el de construir, el visibilizar, el desnaturalizar. Y quizá para responder qué es el delito, es necesario realizar un más o menos pequeño recorrido histórico. Porque no hay una definición del delito, y el delito no fue siempre lo mismo. El delito no siempre existió como delito. Los delitos fueron cambiando de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a los lugares de poder. Entonces, ahí es donde quizás empiezan a mezclar las cosas. Yo había notado en base a los comentarios en el Facebook, que bueno, contra la ley, no respetar una ley, transgresión a la ley, eso es desde el punto de vista jurídico, también una falta de respeto, porque claro. no toda sanción tiene que ver con algo desde lo penal, sino también hay sanciones sociales. Y después hubo un comentario que era ir contra la ética y la libertad.
Ajá.
Entonces como que bueno, son cuestiones como muy amplias, y que es necesario, creo, tratar de deconstruir el concepto de delito, ¿no? Porque hoy en realidad estamos inmersos en un discurso mediático tan criminológico. Parece que todos sabemos de lo que es el delito, de cómo se sanciona, de qué es lo que se tiene que hacer, de por qué una persona delinque. Y me parece que es un poco más profundo que todo eso. Entonces, bueno, yo me hice un pequeño recorrido y voy a traer algunos ejemplos porque tampoco para aburrir un sábado a la tarde. Y entonces, bueno, lo primero, nosotros en realidad en la Facultad de Psicología, en las cátedras, en las dos cátedras que estamos, criminología es una materia optativa en psicología. Nosotros lo que hacemos es un recorrido desde, no sé, la civilización griega hasta nuestros días, y tomamos algunas corrientes como para intentar mostrar esto, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? La gran pregunta por el origen, imposible de responder, pero sí se pueden ubicar distintos momentos y ver a qué se puede llegar. Yo tomé algunos, se pueden tomar otros, es muy subjetivo. Lo que quiero intentar es no dar una opinión, sino tratar de marcar algo un poco más teórico.
Bueno, vamos.
Michel Foucault, en La verdad y las formas jurídicas, él en una parte de ese libro marca, él se pregunta, bueno, ¿en qué momento surge la cuestión de la búsqueda por la verdad? ¿Y cómo se llega a la búsqueda por la verdad? Porque en realidad hoy en día un proceso penal, donde se empieza con empieza la instrucción, la investigación penal, el proceso de las presentaciones de pruebas, el juicio, la sentencia, la condena, todo eso tiene una historia. Uno lo naturaliza como que siempre fue así.
Como que siempre fue un proceso.
Como que siempre se dieron las cosas así, como que el delito fue siempre el mismo, como que las penas fueron siempre las mismas.
Y el tratamiento fue el mismo.
El tratamiento fue el mismo, como que la cárcel existe desde siempre, y en realidad la cárcel es una institución bastante moderna, por decirlo de alguna manera. No cumple las mismas funciones desde el momento en que se creó a las funciones y la función social que tiene hoy en día. Entonces, Michel Foucault pone algunos ejemplos en cuanto a cómo era, por ejemplo, en la civilización griega, en la antigua civilización griega, en la más arcaica, cómo era para tratar de resolver un conflicto entre dos personas.
Correcto.
Básicamente era eso. No se hablaba de delito. Por ejemplo, una persona acusaba a otra de que le había ocasionado un daño. Entonces, la forma de resolverlo, no había un tercero, no había un testigo, no había un juez. Eran entre ellos dos, el que acusaba y el que era acusado. Entonces lo que se hacía era, el que acusaba le decía al acusado: vos sos capaz de jurar ante los dioses que no hiciste lo que yo te acuso que vos hiciste. Entonces se quedaba en el acusado, porque obviamente los dioses era otro, era el poder que tenían, y la creencia y la fidelidad hacia ellos.
Claro.
Era bastante importante. Entonces, a partir de ahí, de la respuesta que el acusado daba o no, bueno, ahí se resolvía o no el conflicto. O sea, no había una búsqueda de verdad, no había prueba, no había sentencia, nada de todos estos términos que nos circulan y nos rodean estos días, existía algo de todo esto. Y después hay otro momento, dentro de la civilización griega, que lo vemos con el caso de Edipo Rey. En el caso de que hay que averiguar, hay que resolver en quién mató al rey Layo. Entonces acá Foucault lo que introduce es la figura del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor, desde su lugar, una persona totalmente ajena a la situación, él ve lo que pasó.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? A partir de su testimonio... Perdón, voy a tomar un poquito de agua.
Claro. Claro, qué interesante, porque La implicación es diferente. Me quedé pensando en esta, en este primer ejemplo, donde este el acusado tiene que hacer como una suerte de examen de conciencia, de decir, ah, a ver si yo ahora juro ante, ¿no?
Claro, pasa simplemente por él.
Exacto.
Por él. Y además el otro cree en la palabra que le dice.
El valor de la palabra.
Claro.
¿Y en el caso del pastor?
Entonces, en el caso del pastor, en esta parte, que ya estamos en el siglo V más o menos, lo que aparece es la figura del testigo. Que hay un tercero que es ajeno a la situación, pero que puede dar testimonio de eso sin ningún tipo de interés, porque a él no lo favorece ni lo perjudica, pero claramente intercede en el tirano, intercede en el discurso del tirano, porque no se le puede contradecir a un testigo que no vio lo que vio, claro, o que no diga lo que está diciendo. Entonces estos son como los como un pequeño resumen de, bueno, cómo apareció la figura del testigo, claro, y que se ubica, o por lo menos Foucault lo ubica en Edipo Rey, que ahí la concepción de delito, no había poder judicial, no había ordenamiento jurídico, ahí en realidad era una cuestión de tiranía y todo lo demás respondían en base a ello. Como todo, y que eso sí sigue ocurriendo, en realidad en cada época que uno pueda ubicar históricamente, todo tiene que ver en realidad que son discursos de poder, ¿no? Eso lo claramente uno lo puede ver, porque por ejemplo, si ponemos en el caso del derecho feudal, que eso ya es un poco más adelante, el siglo X, XI, XII, en el derecho feudal lo que pasaba era que una persona se decía que se sentía dañada en algo, se sentía que alguien lo había dañado. Entonces, ¿cómo se resolvía en el derecho feudal? Lo que pasaba era que lo que se había introducido era la mecánica de la prueba, ¿no? Entonces, ¿pero prueba de qué tipo? No, uno cuando dice prueba, uno piensa, bueno, va el equipo de, no sé, de criminología, claro, de criminalística forense, del equipo forense, médico forense.
Olvídalo.
Claro, no. No.
Para la época no, todavía.
No, todavía no. Las pruebas ahí podían ser sociales, que en realidad, por ejemplo, era juntar a un grupo de personas o algunos familiares y que vayan y le digan a la persona que lo acusaba que no lo había, que la persona esta no había cometido lo que lo estaban acusando. Esa era una prueba social, por ejemplo. Después había una prueba verbal en el que él mismo tenía que demostrar que él no había estado ahí o que él no lo había hecho. O, por ejemplo, pruebas corporales que lo sometían a, no sé, pasar... Claro, no, o quizá pasar, caminar sobre hierro caliente, determinada cantidad, y entonces si la piel le quedaba de una forma, había fracasado, porque en realidad no se hablaba de culpabilidad o no, sino de que vence o fracasa, porque tampoco se buscaba la verdad. Porque en realidad ahí, en el derecho feudal, a también estar sectorizado de una forma la sociedad, en realidad era una cuestión más de quién tenía una mayor importancia dentro de la sociedad y quién no. Entonces eso, por supuesto, que favorecía a determinado sector, perjudicaba a otro, y en base a eso era la calidad de pruebas que uno podía aportar.
¿Me parece muy actual o o yo me quedé muy en siglos anteriores?
No, no, no.
Es parecido, ¿no? Hay como resabios de... Ok, bien.
Entonces, en realidad tenía que ver con esto. Tampoco había una búsqueda de la verdad. Lo que había era ver si a partir de las pruebas presentadas por el que acusaba y por qué el que era acusado, se podía alcanzar el éxito o el fracaso de ellas, y a partir de ahí era si la persona lo había cometido o no. Eso era como bastante arcaico, pero así era la forma en la que más o menos se manejaba. Tampoco había ordenamiento jurídico, no había un juez que lo determinaba, Por eso que está bueno pensar el tema de, por ejemplo, las pruebas, porque bueno, no había pasos a seguir. En realidad tenía que ver con el rol que cada uno tenía dentro de la sociedad.
Ya tenemos dos elementos que se van agregando, o sea, el testigo, las pruebas, claro. ¿No? Fíjate que son como prolegómenos de los que después va a venir, ¿no?
Claro. Y otro dato que se agrega, que es a partir del siglo XII más o menos, es el tema de la indagación, ajá, ¿no? Que después, bueno, a lo largo de la historia se le van dando determinados usos a esa indagación. Pero en realidad cuando surge, no vamos a detenernos a explicar todo el proceso, sino de forma clara, el poder político, la indagación surge a partir de la existencia del Estado, de la creación del Estado, del soberano, y del poder de la Iglesia. O sea, a partir de estos dos poderes bien visibles, aparece la indagación. Que la indagación, en el proceso básicamente tenía, acá había figuras de juez, había como un pequeño aparato ya que se estaba empezando a formar. Y lo que se hacía era, el poder político era el poder central. Él administraba y llevaba adelante este proceso. Pero lo que hacía el poder, ya sea el soberano o la Iglesia, era convocar a distintas personas, los notables, como lo llama Foucault, personas que tenían conocimiento sobre determinadas ciencias, sobre las costumbres, sobre tradiciones del lugar, que podían hablar sobre, bueno, a ver, por qué hizo tal cosa, porque, bueno, quizá a veces, si vive en determinado lugar, las tradiciones son otras. Bueno, claro. Llamaba como a personas que tenían una fundamentación teórica un poco más importante, a los que ellos consideraban que tenían una fundamentación teórica un poco más importante, y ellos se ponían a debatir en base a la búsqueda de la verdad en la persona que estaba siendo acusada. O sea, ya no se utilizaban formas de violencia como la tortura o determinadas pruebas corporales como la que mencioné hace un rato, sino que en realidad casi se empezó a buscar la verdad. Y que en realidad esta forma de búsqueda de la verdad lo que hacía era, bueno, entre ellos, entre los que debatían, bueno, qué pasaba, si era así, si había cometido el delito, si había robado, si había matado, ellos eran los que decidían si habían sido, si el acusado era culpable o no.
Correcto, correcto.
Entonces estas son como algunas cuestiones que se fueron sumando, como vos bien dijiste, Marcel, el testigo, la prueba, la indagación, que
a
antes
lo que después
del siglo,
va a ir tomando la forma de que lo después, que es el claro, proceso que conocemos hoy. Fíjate vos que cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Chávez, ¿algún mensajito?
Sí, pero bueno.
¿Se cortó? No, ¿qué pasó?
No, se cortó.
Dale.
Bueno, salen. Sí. Aprovecho la oportunidad para decir que el primer sospechoso de homicidio fue un tal Caín.
Ajá.
Que amasijó a un tal Abel, pero fue condenado sin juicio ni testigos, así que la causa está caída. Y hablando de testigos, claro, dice que hay un tal Jehová que tiene muchos testigos, pero no sé para qué, pero los tiene. Flor de Macana se habrá mandado, dice. Y después dice una que mejor que...
No la podemos decir al aire.
No, porque...
Bien, ok.
No, mejor que no.
Bueno,
tiene razón igual, Salem, digo.
Tiene razón. Tenemos que escuchar un temita musical que propuso acá nuestra invitada, pero antes quiero decirte un mensajito que manda la doctora Karin Arbach. Dice, estimados, quisiera manifestarles mi gratitud al saber que su radio consulta a expertos en la materia para presentar un tema de esta relevancia. Soy investigadora en el área, así que estaré atenta a escuchar el programa. Cordialmente, doctora Karin Arbach, profesora titular de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, bueno, desde acá, nuestros saludos a la doctora Arbach. Vamos a escuchar un tema. Antes nos decís de dónde nos escuchan, Chavela.
Pero cómo no, nos están escuchando desde Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Punta Alta, Santiago del Estero, Santiago de Chile, Munro también.
Ajá.
Munro.
República de Munro.
República de Munro, claro. La de República de Caballito, claro. Por supuesto. Manfield.
Bueno, también Altagracia, Cerrito, Argentina. Belo Horizonte, portugués. Fortaleza, Brasil, Arica, Cochabamba, Lima, Quito, Guayaquil, Cali de Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Medellín, Santo Domingo, Cancún, Tultitlán, Guadalajara, Pinotepa, Culiacán, Newhall, Rockford, Ashburn, Exeter, Arroyo de la Miel en España.
No conocía ese lugar, la verdad.
Lo mismo que Satrondio y Casa de la Selva, también en España. Múnich y en Potsdam.
Bueno, a todos ellos bienvenidos y muchas gracias a la gente que se va sumando minuto a minuto para escuchar más PRP. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos. No te vayas, ¿eh? Bueno, a todos ellos bienvenidos y muchas gracias a la gente que se va sumando en estos minutos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Y todas, este sábado 8 de marzo de 2014. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, si recién te estás enganchando o si recién estás sintonizando la 90.9, es sobre delitos y delincuentes. Y nos acompaña la licenciada María Laura Rodríguez, ¿eh? Paso un parroquial, te cuento que si te interesa formarte como sexólogo educativo, vos dirás, ¿qué es un sexólogo educativo, no? ¿Qué requisitos tiene que tener un sexólogo educativo? ¿Quién avala ese título? Y demás. Hay un curso que empieza el mes que viene, curso bienal, o sea que dura 2 años, de formación de sexólogos educativos para la educación sexual integral. Se hace en la Fundación Isabel Boschi. Si querés llamar por teléfono por algún dato, anota 4781-3686. Si no, mandas un mail para que te manden el programa, contacto@colectivosexologico.com.ar. Te repito, si querés el teléfono, 4781-3686. Bueno, Isabel Boschi tiene un largo recorrido en el campo de la sexología humana acá por lo menos en el país, y además reconocida internacionalmente, una referente en el tema. Bueno, ya pasé el parroquial, el chivo. ¿Algún comentario, Chabela? ¿Cris?
¿Algo? Salem Pérez.
Salem, a ver, Pérez. ¿Qué dice Salem?
Está full.
Vamos. ¿Qué dice?
Como lo que decía Chabela. Sí. Se reitera en sus comentarios. ¿Sí? Como decía bien Chabela, digamos entonces que hay... Aquí hoy es un negocio caminar sobre fierros calientes que hay que te agarre un abogado, ¿no?
Coincidamos que hay abogados y abogados.
Hay de todo en la viña del señor.
Hay de todo en la viña del
señor.
Yo
tengo una nuera abogada, así que tengo que poner... ¿Qué puedo decir?
Tenés que decir que está todo, bien, que me encanta, que es divino, etcétera. Bueno... ¿Seguimos con la historia o comentamos respuestas a otra pregunta sobre, por ejemplo, si siempre se consideró delito a las mismas conductas? ¿Qué te parece?
Dale,
¿vamos
ver.
Con eso?
Sí.
Bueno, esa fue la pregunta. ¿Siempre se consideró delito a las mismas cosas, a las mismas conductas, en tu opinión? Y, por ejemplo, Mónica Mayanovich dice, no, desde que se aceptaba la esclavitud hasta hoy, las cosas cambiaron, como consecuencia lógica de la evolución, ¿no? O sea, de la sociedad. Luego, Patrick Cabello dice, y no, las leyes cambian los delitos, si no seguiría siendo un delito, qué sé yo, fumar marihuana en Uruguay, por ejemplo. Matilde Mange Albacete dice, no, se está tratando de cambiar con respecto a la violencia de género y hacia la niñez, pero bueno, es muy lento, es verdad lo que dice, la verdad es que... y antes decíamos, como anilla al dedo, pues estamos en el medio del debate, por lo menos acá, le cuento a la gente que nos escucha desde otras latitudes, en el medio del debate de un cambio del Código Penal, nada más y nada menos, por eso decíamos como anillo al dedo. Después Isabel Lucione dice, se puede matar en las guerras o en instituciones especiales que la sociedad ha declarado legal, por ejemplo la pena de muerte o los griegos tirando del monte a los bebés con deformaciones, de ver a los espartanos, era terrible eso, Mariana Campitelli dice, bueno, las sociedades no siempre declaran la legalidad de matar, sino qué hizo Hitler, por ejemplo, un pequeño grupo de poderosos en el que decide, sean políticos o reyes o religiosos. Bueno, un poco creo que lo que charlábamos en el bloque anterior. Bueno, ahí se armó una disquisición interesantísima que te invito a compartir entre Isabel Lucione y Mariana Campitelli. Otros aportes, Dora Bono, que estará con nosotros dentro de 2 semanas, dice: el delito siempre es un acto contra un individuo o una sociedad, no sé, valga el fallido, lo que varía según la época y las culturas es la pena y la legislación, es verdad, pero siempre es un arrebato a la libertad del ser humano. Y Silvani Pao dice: cada época tuvo sus delitos, disiento con las opiniones vertidas, no siempre el daño irreversible a otros fue un delito. Es verdad, yo creo que las sociedades son, más allá del fallido, las sociedades son sistemas vivos y cambiantes, permanentemente, digamos, cambian las relaciones sociales y cosas que antes estaban prohibidas ahora están permitidas y demás, ¿no? En mi opinión, no sé qué opinas vos, Lau.
Sí, yo voy a poner un ejemplo sobre otro momento histórico que traigo para hablar del tema. En relación al daño irreversible y por ejemplo, en la época de la Inquisición, que vos lo habías mencionado cuando publicitaste el programa, la época de la Inquisición es... abarca más o menos desde el siglo XV más o menos hasta el XVII, XVIII, y en realidad lo que plantea, que fue un movimiento liderado por la Iglesia Católica, de hecho estaban bien divididos jerárquicamente y la suprema autoridad era la Corte Suprema y General de la Inquisición, se llamaba.
Terrible.
Estaba bien ordenada, bien organizada y se había creado este movimiento, este movimiento social, político, para evitar el avance de la herejía, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué era el delito para la Iglesia Católica? ¿Cómo era la forma de condenar? ¿Y cuáles eran las condenas? En realidad, para la Iglesia Católica, lo que era un delito era, por ejemplo, ser judío, ser protestante, ser judío converso, las brujas, que eran las portadoras del mal, eran aquellos que blasfemaban, o sea, también por las acciones verbales de determinadas personas podían incursionar en un delito. La homosexualidad era un delito, la moral sexual era un delito. Los escritores de obras de literatura que la Iglesia consideraba contraria a sus creencias y pensamientos era un delito. Entonces,
también algunos científicos.
Ni hablar.
Galileo, escritores como
claro, Giordano justamente. Bruno, no solamente una terrible cuestión de creencia religiosa, sino también hasta una cuestión ideológica.
Sí. Sí, y casi despótica, diría,
claro,
yo, ¿no?
Porque no aceptaban lo que decía la Biblia, que el mundo se había creado en 7 días,
claro,
y todo eso.
Tal cual.
Claro, claro. Entonces, acá en realidad lo que se consideraba delito en la Inquisición tenía que ver con creencias, con pensamientos, con ideas, con elecciones, ¿no? Si hoy lo planteamos desde hoy, elecciones sexuales, por ejemplo, elecciones ideológicas, que nada tenían que ver con hacerle un daño irreversible y que tenían que ver con coartarle la libertad a otro o no dejarle, no sé, sacarle de posesión un bien. Estos delitos nada tenían que ver con las ideas, con las creencias, con la fe, ¿no? Como se plantea. Y entonces, bueno, a partir de ello... ¿cómo era, no? ¿Cómo se llegaba a si una persona que ellos consideraban sospechada de alguno de estos delitos, bueno, cómo se llegaba a la verdad? Y en realidad acá, otra de las características de la Inquisición fue que el proceso era bastante particular. Porque lo que se hacía, a mí me hace acordar al proceso de Franz Kafka, que la persona, esto es mucho más moderno, ¿no? Pero la persona van a su casa, la detienen, la llevan, la traen, no sabe por qué. Bueno, en la Inquisición en realidad la persona que era detenida, ¿no? Por decirlo en términos
polite.
Claro. era detenida, él no sabía por qué se lo estaba deteniendo.
Claro, tal cual.
Aparte, entonces, se los detenía también arbitrariamente muchas veces, quedarse con sus tierras.
Claro,
y,
claro, porque en realidad una forma de condena era la confiscación de bienes.
Claro.
Entonces lo que se hacía era, se lo detenía de manera, digamos, secreta para el acusado, de qué se lo acusaba. Y en realidad el proceso tenía que ver no con una búsqueda de la verdad, porque en realidad acá la Iglesia, como un otro absoluto, ¿no?, quien encarnaba la ley, no era quien la hacía cumplir, sino quien la encarnaba. Entonces lo que hacía era hacer que la persona confiese de lo que en realidad la Iglesia creía que él estaba, del delito que estaba cometiendo. Esa era la idea. Macanudísimo. Y que entonces, a partir de torturas, de tormento, acá sí, era la cuestión de la violencia corporal, por supuesto, era de la forma en que la persona detenida tenía que confesar su culpabilidad y expresar su arrepentimiento en público. Eso era lo que se intentaba alcanzar con este proceso de detención hasta esta como manifestación pública que la persona tenía que hacer. Y a partir de ahí era la condena. Había condenas muy variadas porque depende también del delito. Pero, por ejemplo, bueno, la confiscación de bienes, como ella planteaba, los castigos corporales, los destierros, había destierros temporales, había destierros que eran para toda la vida. Después estaba el estrangulamiento, la quema en la hoguera, que eso era de forma pública, porque esa era otra de las características, para que, como de conducta ejemplificadora, para que lo vean.
Todos vean lo que les puede llegar a pasar si
osan
hacer algo parecido.
Exacto. Entonces, si nosotros leemos las respuestas que postearon en el Facebook, no sé si tienen que ver mucho con esta época, pero esto fue unos siglos, porque uno piensa que fueron 5 años, no, fueron muchos años, claro, que esto estuvo, el poder de la Iglesia estuvo muy instalado, y acá nada tenía que ver con eso, ¿no? Acá era desde un lugar de autoridad, de poder.
Todavía sigue pasando, por ejemplo, en los delitos contra la integración sexual, abusos de menores, suponete, ¿no? Por parte de curas, sí, ¿no?, a los pibes. Ellos están avalados por un código, que es un código eclesiástico, creo. Hay una suerte de quinta enmienda por la cual ellos no están obligados a decir no sé qué cosa. Quedan como como al margen del tipo de procesamiento, ¿no? O sea, fíjate que hasta aún hoy, con todo lo que se ha avanzado, pero igual hay estas prerrogativas, digamos, ¿no?
Hay cosas que como están naturalizadas, uno las pasa de largo, pero en realidad hay muchas cosas que perduran.
Sí, bueno, esta es una de ellas, por ejemplo.
Sí, acá Salen posteó un artículo.
¿Ah, sí? ¿Sobre?
Que estaban presos por hablar otras lenguas.
Claro.
Una cantidad de indígenas donde no se les da un traductor.
Ah, lo leí eso, sí.
Está la nota acá.
Bueno,
entonces siguen siendo esas cosas. Eso es de ahora, claro. ¿Cuántas cosas hay, no?
Sí.
Está esto que vos decías antes, la cosa es el poder. Sí. Porque hay un alguien que dice, bueno, vos sos pobre, no te podés defender, y bueno.
Y acá, otra de las características es que hoy, en el actual ordenamiento jurídico, se presume la inocencia del detenido. Y acá, en realidad, en la Inquisición se presumía la culpabilidad. O sea, era el acusado el que tenía que demostrar que era inocente. Eso sí, era bien distinto a lo que es hoy en día. Hoy en realidad es el principio de inocencia hasta que no haya una sentencia que dictamine lo contrario.
Exactamente. ¿Cris, algún comentario?
Sí, quería hacer en base a lo que bueno, se está hablando, ¿sí? Quería mezclar un poquito esto de cine y psicoanálisis.
¿Ah, sí?
Sí, seguir pensando en la semana o cuando uno quiera.
Bueno, decí el título de la película y lo desarrollamos después de la tanda.
Bueno, perfecto. La película se llama La Fuente de las Mujeres.
Mientras la vamos buscando, te la posteamos ahí en el muro para que la veas. Y después de la tanda, hacemos un comentario, ¿te parece?
Perfecto.
Dale, ya venimos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial, sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Tenés una casa en la costa para alquilar? Publicala en alquileresenverano.com.ar, el único sitio web con más de 1 millón de visitantes por temporada. Alquileresenverano.com.ar. Más de 700 propietarios confían diariamente en nosotros. También podés seguirnos en facebook.com/alquileresenverano.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial sí.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, y ahora sí, lo prometido. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o estás sintonizando Antena 91, Antena Lomas, la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es sobre delitos y delincuentes, marzo 8 de 2014. Y nos acompaña la licenciada María Laura Rodríguez. El teléfono, te quiero dar el teléfono. ¿Damos el teléfono, Robert? Dale, damos el teléfono por si también querés llamar, hacer algún comentario, felicitarnos, donarnos algo, poner una publicidad. ¿Por qué no? Para todo eso y mucho más tenés que llamar a este teléfono. Anota 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir. A vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos entonces. Lo prometido del bloque anterior era que ibas a hacer algún comentario sobre una peli, La Fuente de las Mujeres. Ahí está, para la audiencia que a su vez tiene Facebook, la audiencia facebookera, decimos nosotros, ahí está colgadita un fragmento.
Y vamos. Según salen la pueden ver gratis.
Bueno. Vayan a salir en peli, yo no puedo comentar esos delitos.
Pensemos que es un backup para las ¿no? futuras generaciones, así, no como delito. Dale, vamos, Cris.
Bueno, se seleccionó esta película, ¿sí? La Fuente de las Mujeres, es una película que cuenta una problemática en un pueblo de Oriente y que viene a acotación del tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no? O sea, esta violencia y hacia el orden establecido, ¿no? O sea, esto es, está bueno como el director, que es un rumano, Radu Mihail Lin, creo que me salió bien. La película cuenta como en un pequeño pueblo de Oriente,
ajá,
que está proporcionalmente alejado de la tecnología, ¿no? O sea, que está, por no decirlo a grosso modo, desconectado totalmente, pero que este elemento que hoy día nos atraviesa, creo que casi a todos.
A casi todos. Sí.
Ahí no frecuenta.
El agua.
Entonces, es interesante la postura del director, en el sentido de que la problemática la plantea desde el sometimiento de un orden patriarcal, ¿no? O sea, del hombre sobre la mujer. La película, no voy a describir toda, pero voy a dar unos tips. En el sentido de que se desarrolla en que las mujeres tienen que hacer, como dicen algunos mensajes, ¿no? O sea, los órdenes domésticos y a la vez saciar las necesidades de los hombres en cuanto a compras, hogar, niños, ¿sí? Y más obligaciones en esa época.
Y satisfacerlos sexualmente.
Totalmente.
Entre otras cosas.
Entonces, bueno, el tema es que, bueno, ya tienen que ir a buscar, hay un desenlace en la cual las mujeres tienen que ir a recoger agua de una colina, dicen, bastante pronunciada o peligrosa, donde muchas de ellas han perdido la vida o pierden la vida, y es ahí donde el director plantea la problemática, donde hay una pregunta de, bueno, ¿por qué no los hacen? ¿Por qué esta actividad forzosa y peligrosa no las hacen los hombres?
Claro.
Que están panchamente, por decirlo, claro, en un bar, viendo cómo sus mujeres hacen todo.
Todo, claro.
Entonces, está muy bueno en el sentido de que esta problemática de, bueno, la mujer de hoy día no en el occidente no se maneja de esa manera, pero que viene a colación lo que decía María Laura, de que hay lugares en el mundo en el cual todavía esto reina, ¿sí? Esta esclavitud, ¿no? Entonces las mujeres deciden hacer una manifestación, ¿sí? Y es que hasta que los hombres no habiliten el acceso al agua, ¿sí? Que ellos lo hacen forzadamente, sí. Ellos hacen una manifestación de que no van a tener sexo.
Claro. Que hagan un acueducto, por ejemplo, o una cosa así podría ser.
O que lo hagan ellos.
Claro, me parece que la opción es que lo hagan ellos. ¿Por qué no? Porque un acueducto. O que lo hagan los dos.
También. Un día y un día.
Entonces, bueno, hay una manifestación del sexo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, bueno, vean la película.
Claro.
Es vertiente a muchas opiniones. Sí. Es una película con mucha apertura, crítica a estos regímenes. Y bueno, me parece...
Te digo que esto de la huelga sexual,
ajá,
ya lo había postulado Lisistrata, en la obra de Lisistrata de Aristófanes,
ajá,
en la antigua Grecia. Se encuentra un referente literario histórico de la lucha de la mujer. La protagonista realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que estos pongan fin a la guerra. Ya venía de antes, ya sabe qué armas toman las mujeres. Interesante, ¿eh?
Súper interesante. Uh-huh. Bueno, ¿algo más?
Sí, hay un saludo de Mónica Arcas Virne. Me encanta el espacio y los disertantes de buen nivel. Sigamos apostando a la vanguardia.
Qué bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Y bueno, y Salem que nos dice dónde está el sitio este que habíamos nombrado de España, porque hay tantos comentarios que ya se me perdieron.
¿Cuál, el de España?
El miel de las Arroyo de la Miel.
Ajá.
Es una localidad perteneciente al municipio de Benalmádena. Ah. Me da la cantidad de
oyentes que están ahí conectados.
Qué maravilla, ¿no? La cantidad de participantes. Dice, tiene 52.061 habitantes. Si es que no tuvo familia la Carmencita y si no murió, estaba en terapia intensiva. Bueno, tal y después cual. Hizo otro montón de comentarios. Pregunta si el taller... Dice que los muchachos preguntan si el taller, sí, ese hace actividades prácticas.
Si hay actividades prácticas. Hay actividades prácticas, sí. Hay un montón de talleres. Yo te cuento que este curso que dura 2 años, lo que tiene interesante es que está desagregado en módulos. Es decir, que por ahí vos no tenés ganas de hacer los 2 años, pero hay un tema en particular que te gusta y que se va a dar durante 2 o 3 talleres. Y podés tomar solamente eso. Eso está buenísimo.
Claro.
Hay actividades prácticas, no las puedo comentar, ¿eh? Si bien integro el plantel del equipo docente, no puedo decir cuáles son, ni cómo, ni con quién, ni
bueno,
no puedo darle. Tenés que hacer el curso.
Claro,
a ver. Claro, anotate y después
claro.
Va el de boca en boca, ¿no? Va,
claro.
Bueno. Haciendo la propaganda. Ahí está. Bueno. Y hablando de estas cuestiones, también medio injustas, por ahí, no sé cómo llamarlo, ¿no? Fuera. No dejemos que se cierren las puertas del teatro IFT. ¿Te acordás del teatro IFT? Muchísimos años, ¿eh? 80 años de teatro. Es el que está ahí en Boulogne-sur-Mer, 549, esquina Corrientes. Lo tenés que conocer porque son muchísimos años de teatro. Bueno, enormes figuras salieron de ese templo cultural que actualmente tiene 4 salas, tiene salas de ensayo, cine, biblioteca. La sala 1, por ejemplo, es una de las mejores de América, con piso giratorio para la escenografía. Es fantástico realmente. Ahí, ¿sabés lo que van a hacer? Un estacionamiento y un edificio. Como hicieron con otros teatros. Es realmente una aberración y hay que evitarlo de alguna manera. Bueno, nosotros acá, un poco el objetivo del programa es, semana tras semana, generar conciencia de estas cuestiones, de sembrar, ¿no? Ciertas molestias, ¿por qué no? Y ver si alguien puede por ahí anoticiarse y ayudar de alguna manera. Parece que todos podemos, entre todos, dar una mano, ¿eh? Bueno, si es necesario hay que ponerse, no sé, enfrente de las máquinas, no sé qué. Pero, bueno, los trabajadores fueron echados así, sin ninguna contemplación, sin aviso, sin nada. Y los artistas, por supuesto, pierden un espacio de expresión. Pero además hay muchísima gente alrededor del IFT. Bueno, el IFT es una institución verdaderamente para acá, para el teatro de la Argentina. Así la noche a la mañana, decisión así casi despótica de la época monárquica, que ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, como verás, siguen lamentablemente estas decisiones haciéndose de esta manera.
Y hablando de arte, cuidado la cabeza, Chávez, llegó por delante de la biblioteca. Tenemos acá nuestra columnista de arte. ¿Estás por ahí, Ceci?
Sí, que estoy, sí.
Hola,
estoy bastante
Ceci.
Escondida porque no te escucho bien, es muy lejos.
No, ¿ahora me escuchás mejor?
Ahora sí.
Ah, bueno. Sí. ¿Cómo andas, Cecilia?
Bueno, bien, bien.
¿Sí?
Sí, hay que estar bien.
Por supuesto. ¿Viste qué linda tarde?
Muy linda.
Muy linda,
sí,
tarde.
Muy
está
linda
muy lindo.
Y es muy agradable. No hace tanto frío ni tanto calor.
Ajá.
Está muy agradable.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, no sé. Mira, yo voy a también decir algo sobre el día de hoy.
Bueno, dale.
Sobre la mujer.
Bueno, dale. Buenísimo.
Y es bastante interesante el tema porque hay distintas opiniones sobre lo que pasó en Estados Unidos en el 1908.
¿En 1908 qué pasó?
Que, digamos, el verdadero origen del Día Internacional de la Mujer
sí.
es contrariamente a lo que se cree en muchos círculos sociales.
Ajá.
Dice, lo ocurrido en el año 1908 en Nueva sí. York, donde mujeres textiles...
Ah, las textiles, claro, tal cual.
Sí, cansadas de su de trabajo tan cansador, agotador, decidieron hacer una huelga.
Claro, tal cual.
Y se encerraron en el mismo edificio o en el inmueble y en... No sé si es verdad, pero ahí el propio dueño provoca el incendio.
Puede ser.
Y ahí pasó lo que pasó, según la historia.
Sí.
Pero
ajá.
la histología, ¿no?, que americana dice que el 8 de marzo de 1908
sí.
era domingo.
Ah.
Y un poco extraño para declarar una huelga.
Claro.
Que yo no sé si trabajaban los domingos, está bien.
Bueno, yo lo que sé es que hasta no hace muchos años, ponele 100 para atrás, y estábamos más o menos por la época, en 1908, se trabajaba sábado, domingo, feriado,
claro,
no había nada.
Claro,
o sea,
yo estoy segurísima.
El sábado inglés, así como lo conocemos, de mediodía de laburo, eso no existía.
Claro,
no había,
claro,
no había derechos de laburo de nada.
Sí, sí, sí.
Laburaban
sí.
hombres, mujeres, niños, hasta el gato. O sea, que los parientes sí. de Salem, todos
no,
trabajaban.
Además que eran épocas así que se trabajaba nada más que se vivía para trabajar,
claro.
porque era impresionante.
Claro, claro, claro.
Después aparecen varias mujeres
¿ah, sí?
como líderes
ajá.
En la parte, digamos, social.
Sí, por ejemplo.
Apareció Clara Zetkin,
ajá.
es una líder socialista de Alemania.
Ah,
también trabajó y peleó muchísimo para conseguir la emancipación.
Ajá.
Es una ella pertenecía al Partido Socialista Alemán.
Ajá.
Pero el Partido Socialista Americano
sí.
designó el 28, el 2 de 1909 como Women's Day.
Ah, el Día de la Mujer, mira vos.
Sí, ellos, claro, están muy contradecidos. Se contradice
sí,
toda
sí,
esta
sí.
fecha.
Sí.
Y como derecho de la mujer al sufragio.
Ajá, al voto, claro, podrían votar. Bueno, me parecen antecedentes interesantes.
Claro.
Por ahí lo interesante es que en distintos,
distintos
puntos del planeta van surgiendo,
sí,
estos focos de incomodidades, digamos, que permiten que después se dicten leyes
claro,
en torno, tener feriados
muy,
o...
Claro, se la toman muy en cuenta la mujer en esos momentos.
Claro,
¿no?
claro.
Para defender su posición. Después dice que la NASA,
sí.
entre los días 8 y 11 de marzo,
sí.
organizó un ciclo de conferencias Mujeres en el Espacio.
Ah, mira vos, qué bueno.
Analiza la trayectoria de la mujer desde su unión al programa espacial.
Claro.
También
claro.
es bastante interesante cuando la mujer integra.
Seguro. Y es tuvimos un mandatario, acordate, que decía que íbamos a poder volar por la estratosfera
claro.
y pasando por las distintas capas.
Yo me acuerdo que...
¿Te acordás?
Yo me acuerdo cuando apareció la primera mujer me iba a anotar.
¡Ay, qué linda!
Excelente, excelente.
Pero bueno, desistí.
Para tener una panorámica, digamos, del planeta Tierra, porque yo creo que es la única manera.
Claro. Finalmente, la Asamblea General de las Organizaciones
sí.
de las Naciones Unidas, sí, proclamó el 8 de marzo Día de la Mujer en honor, mira vos, son todas feministas, sí, honor a la feminista rusa. ¿Y? Sabes que todas las rusas siempre se han metido en lío.
¿Viste?
Alexandra Kollontai.
Ajá, mira. Sí, sí. Bueno, pero fueron sembrando ahí pequeñas semillitas de lo que después fructificó en algo que me parece que fue interesante.
Claro, gracias a las mujeres nos liberamos.
Claro, y sí, sí. Bueno, absolutamente.
Ahora también entró, sí, así, con bastante, con mucho cariño y con mucho entusiasmo, ajá, Mafalda.
¿Sí?
Sí. Ah. Ella quiso también entrar en la situación y decir unas palabritas.
Dale, a ver qué dijo Mafalda.
Dice, la respuesta genial siempre se nos ocurre 5 segundos después de haber dado la estúpida.
Está bueno.
Esto es Mafalda. Así
siempre tan ocurrente Mafalda. Sí.
Ponerla en este momento como, pobre, era una niña, pero bueno, pudo haber sido señorita, mujer.
Seguro.
Y también nos representa.
Por supuesto.
Y era una cuestionadora, sí.
Sí, claro.
Sí, sí,
claro,
era una cuestionadora. Bueno, bienvenida.
Y también quiero decir unas palabritas que posiblemente el próximo sábado te lo amplíe.
A ver.
Sobre una doctora, ¿sí?, Dani Marquier, que sí, es francesa, ah, y matemática e investigadora.
Ajá.
De la conciencia.
Yeah.
Dice que el corazón tiene cerebro.
Mirá, qué bueno.
Y lleva muchos años investigando este tema.
Ajá.
Digamos, cómo se interponen, sí, la ciencia y la conciencia.
Me parece excelente y, bueno, dale, te tomo la palabra para la semana que viene, porque mira, ya te adelanto el tema, la semana que viene vamos a trabajar un tema que es bastante complejo, prevención del suicidio, y nos va a volver a acompañar el licenciado Ernesto Páez y el equipo, viene Claudia Bravo otra vez seguramente, y creo que Martín Álvarez también, sí, se suma en esta oportunidad. Un tema complejo que venimos laburando hace un tiempo también. Así que, dale, preparate ese tema y nos lo, sí, compartís, sí, la semana que viene.
Me interesa muchísimo porque yo estoy segura que mi corazón tiene cerebro.
Por supuesto que lo
porque
tiene.
Porque yo no tengo cerebro.
Tengo corazón.
Bueno,
Ceci.
Los dejo, que dale, tengan una tarde muy linda.
Vos también, un beso grande. Bueno, un besote. Chao.
Qué lindo.
Bueno, ahí escuchábamos a Ceci. Está bueno eso, ¿eh? Mira cómo, sí, justo ensamblamos para la semana que viene. Uh-huh. Bueno, ¿seguimos? ¿Comentarios?
Acá dice Salem que da un curso.
¿Sí? ¿De qué?
De cómo práctica? Embarazar a una gata y no hacerse cargo de los gatitos. Bueno, no sé si se quiere anotar. Yo quería recordar,
sí,
que el 6 de marzo,
sí,
Gabriel García Márquez cumplió 87 años.
Ajá, es verdad.
Nacido en Aracataca, una localidad del departamento caribeño de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Mm. El escritor colombiano y premio Nobel de Literatura de 1982 fue homenajeado en su Colombia natal durante todo el mes de marzo.
Ajá.
Va a ser todo el mes de marzo va a ser en homenaje a él.
Qué bueno.
A García Márquez dicen no hay que celebrarlo por el hecho histórico del premio Nobel y otros, sí, honores pasajeros, sino por la hazaña artística que representa su obra y la brillantez irrepetible de su genio. Mm. Según Martín, el biógrafo, para Gabo, como se le llama cariñosamente, escribir bien era el comienzo y el fin de su ambición, de su destino.
Qué bueno.
Y le recuerdo una frasecita que dijo Gabo. He aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.
Qué lindo,
hermoso.
Qué lindo, qué lindo.
Bueno, un feliz cumpleaños. Le han cantado las mañanitas. Porque
sí, México, sí, sí, lo escuché. Muy lindo.
Feliz cumpleaños para
desde PRP también para Gabo. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos.
Volvemos al
esto,
tema de hoy, que es sobre delitos y delincuentes. Y estamos en la época del hablábamos fuera del aire, donde en una época, por la Revolución Francesa, más o menos por ahí, fin del 1700, bueno, el poder de los monarcas, ¿no?, de los reyes, eran homologadas al poder de los representantes de Dios en la tierra, era una cosa así, ¿no?
Claro, ¿sabes? Ellos tenían el poder absoluto.
Absoluto y total.
Sí,
claro.
Total.
Y la Revolución Francesa viene a romper con este absolutismo monárquico. Y bueno, y siguiendo un poco con el tema de las preguntas y la línea que estamos haciendo hoy, hay que tener en cuenta la Revolución Francesa, que fue una revolución político-social. Hay que tener en cuenta la Revolución Industrial, donde cambian los modelos de producción, las formas de producción. Ya no... los productos no se elaboran de forma manual, sino que comienzan a existir las fábricas. Y como producto de ello, en el siglo XVII, más o menos, aparecen las casas correccionales, que son lugares donde se alojaban a las personas que cometían algún delito y que se les atribuía, porque ya, si bien la Revolución Industrial fue en 1780 más o menos, en realidad la Revolución Industrial fue como el punto de basta, hasta donde, es como que fue la ebullición del máximo. Claro. La nueva forma de producir, el capitalismo, ¿no? El nuevo capitalismo. Todo este proceso del reemplazo del trabajo artesanal por la mecanización de la forma de producción, en realidad ya venía de la misma forma que la Revolución Francesa, ¿no? Fue un proceso paulatino que se fue gestando a lo largo de varios años. Y en un determinado momento fue el punto de inflexión. Entonces yo traigo a cuento la Revolución Industrial en el sentido de, ¿por qué uno, cuando se pone a pensar en qué momento pasó el castigo de ser corporal a considerarse el encierro como la opción de castigar a una persona que haya cometido un delito? Porque estos son, obviamente, la Revolución Industrial, semejante revolución económica, social, cambió la forma de vida de las personas. Seguro. En Inglaterra, después se expandió a toda Europa y al resto, pero claramente esto incidió en el ámbito jurídico, en el ámbito penal, igualmente que la Revolución Francesa. Porque la escuela clásica, que desde el punto de vista de criminología se lo denomina escuela clásica, a determinados autores que fueron como los fundadores de muchas ideas que hoy están presentes en nuestro código penal, en nuestra legislación, y que son características propias de nuestro proceso y de nuestro ordenamiento jurídico. La escuela clásica toma, obviamente está muy influenciada por el iluminismo. El iluminismo tiene que ver, es producto de la Revolución Francesa, es un movimiento filosófico del siglo XVIII y que plantea claramente ideas totalmente antagónicas a lo que venía pasando hasta ese momento. Antes, como vos decías, el poder hegemónico lo tenía la iglesia y la monarquía. Ahora, en realidad, lo que plantea el iluminismo es que al pueblo hay que brindarles conocimiento, hay que brindarles saberes, que hay que sacarlos de ese lugar de sumisión, de ese lugar de ignorancia, de superstición, al que estaban totalmente arraigados y que dependían de un tirano, ¿no? Y dependían de un rey, y que ellos en realidad estaban justamente subsumidos a esta ignorancia. Y entonces el iluminismo viene a plantear esto, que en realidad a los pueblos hay que brindarles saberes para que ellos puedan decidir y puedan tomar posición en un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida. El otro de los postulados así como más importantes es la supremacía de la razón, ¿no? El libre albedrío, que ellos proponen que en realidad cada uno se dirige por la vida de manera libre, que uno las cosas que hace las elige. Por eso la escuela clásica plantea que aquella persona que comete un delito elige cometerlo. No tiene que ver por un padecimiento mental o por una cuestión social, sino que tiene que ver por una elección. Entonces acá, como los los representantes de este de esta escuela son Jeremy Bentham, que fue el arquitecto del de la estructura carcelaria que nos sigue que sigue rigiendo hasta hoy, César Beccaria, que fue él en 1764 escribe el Tratado de los Delitos y las Penas, que ese fue un texto, es un texto muy corto, pero que fue totalmente revolucionario para la época en que lo escribió, porque él ahí plantea, bueno, ¿cómo se tiene que condenar una persona? ¿Cuáles son las características de ese proceso? ¿Cómo tiene que condenárselo? ¿Cómo tiene que ser la condena? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? Y entonces acá ya a partir del siglo XVIII, para ponerlo a grandes rasgos, se empieza a considerar al proceso penal, ¿no? Hay pasos que no se pueden alterar, que no se pueden saltear y no se pueden intercambiar. Y empiezan a surgir algunos principios, como el principio de legalidad, el principio de utilidad, el principio de igualdad, ¿no? La Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Que después voy a decir por qué se pasó de la pena corporal a la pena encierro, que eso lo dije, pero no lo desarrollé. Entonces lo que provoca el Tratado de los Delitos y las Penas es como sentar las bases de del ordenamiento jurídico, del proceso jurídico. Porque acá a partir de este momento, cuando una persona cometía un delito, en realidad no se dañaba a un individuo, sino que se estaba afectando y dañando a toda la sociedad. Entonces la pena, lo que venía a resarcir la pena, era que el sujeto, bueno, reflexione en base al daño que había cometido a toda la sociedad. Las personas que cometían delito, en realidad, era como que alteraban este ordenamiento social y por ende había que condenarlos temporalmente. Y entonces, ¿por qué ahora se los condenaba temporalmente y no como antes que se los quemaba en una hoguera o se los colgaba en una plaza pública? Porque en realidad, al cambiar las formas de producción y a empezar a considerar a partir de la Revolución Francesa y del Iluminismo a la vida como un bien supremo y la libertad como un bien a resguardar, entonces ya no tenía sentido y ya no era legítimo matar a una persona. Entonces lo que había que hacer, porque además la persona necesitaba esa libertad para producir. ¿Por qué? Porque al estar al trabajar ahora dentro de una fábrica, necesitaba tiempo para producir y para poder mantener a su familia, lo que antes se hacía artesanalmente.
Correcto.
Entonces ahora, en realidad, la persona necesitaba el tiempo para poder ganar dinero y mantener a su familia y mantenerse al mismo. Entonces se deja de lado, ¿no? Foucault dice que se pasa del castigo al cuerpo al castigo al alma. Porque se deja los castigos corporales y se pasa al encierro. Y que también este encierro, también uno se lo puede, siempre pensando todo en forma binaria. También se puede pensar al encierro, que bueno, el encierro es una forma de castigo secreto, y antes el castigo era público, ¿no? Porque se castigaba a la persona de manera pública, en cambio acá todo el proceso, el conjunto de la sociedad no lo ve. Entonces, bueno, todos estos factores hacen que Beccaria en 1764 escriba el Tratado de los Delitos y las Penas. Y entonces él ahí propone que uno como de las características principales que él plantea ahí es el principio de proporcionalidad de las penas. Que no se puede castigar a todo el mundo de cualquier manera y de cualquier forma. Que en realidad las penas tienen que tener una proporcionalidad, porque él decía que si, por ejemplo, a todas las personas que cometen un delito se los castiga de la misma manera, sin importar el delito que cometen, entonces las personas van a cometer el delito mayor, porque total, si se los condena igual, es lo mismo. Exacto. Entonces él plantea que el delito tiene que ser proporcional a la pena. plantea el principio de igualdad, ¿no? Que son cosas que estamos hoy. ¿Por qué se quiere reformar hoy el Código Penal? Porque en realidad, desde 1921, que es la creación del Código Penal, hasta ahora tuvo 900 modificaciones y ha perdido toda coherencia y hasta ha perdido la proporcionalidad, porque al ser todas modificaciones distintas en distintos momentos y de acuerdo a distintas demandas sociales, se ha perdido una lógica. Entonces quizá una pena menor, un homicidio tiene una pena, y quizá, un robo seguido de secuestro y qué sé yo, tiene más pena que eso. Entonces es como que está totalmente desvirtuado el Código Penal actual. Y uno, pensando desde 1764, ya se estaba pensando en esto. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía sigamos teniendo problemas con esto? Y el principio de igualdad, que es otra de las cosas que él plantea, y por eso fue tan revolucionario, en el sentido de que él plantea, acá no existe que haya amigos de... Todos tienen que ser iguales ante la ley. De acá surge esta igualdad ante la ley. Todos tienen que tener el mismo proceso. No puede venir a alguien y querer saltearse una parte del proceso y querer tener un mayor beneficio porque es conocido de... De acá surge el principio de igualdad. Y el principio de utilidad tiene que ver con que las cosas que se hacen sean útiles, ¿no? Porque cuando al estar instalado el capitalismo, todo tiene que ser útil. Todo tiene que servir para algo. Y de la mejor manera, con los menores recursos, pero que el resultado siempre sea el mejor. Entonces acá se empieza a hablar, Carrara es otro de los representantes de esta escuela clásica, Carrara lo pone como un ente jurídico al delito. Ya no es algo... un daño ya no es subjetivo, sino que, o como en la iglesia, que era ser judío. Acá el delito es un ente jurídico. ¿Qué quiere decir? Que es una infracción a una ley y es una violación a un derecho.
Correcto.
Entonces acá sí, se empieza a estipular y se empieza a delimitar y a ordenar jurídicamente un poco la cuestión esta de qué es el delito. Después se verá cuáles son las conductas delictivas, pero se empieza a determinar un poco lo que hoy en realidad nos rige, ¿no? Que como muchos los que comentaban en el Facebook, bueno, es una violación, es una infracción, exacto, es una transgresión, una ley. Bueno, pero esta ley no estuvo siempre.
Exacto. Tal cual.
Entonces, bueno, la escuela clásica plantea un poco esto. El delincuente es el que elige ser delincuente. La pena viene a resarcir el daño que esta persona cometió a la sociedad toda, no a un individuo, sino a la sociedad. Y el delito es un ente jurídico.
Ahora, nos queda una pregunta que me gustaría que le demos alguna forma después del tema musical que vamos a escuchar ahora, que es si el delito tiene alguna función en la sociedad, ¿no? Hubieron algunas respuestas súper interesantes que te las voy a compartir después. Antes me gustaría compartir con vos un poema de Gioconda Belli. Se llama Nosotras y dice así: Nosotras, mujeres de piernas anchas y caderas pronunciadas, de pechos en pecho, llenas por dentro de vida, de cuevas donde tejen los dioses sus creaciones. Nosotras, túneles anchos por donde circulan sueños y canciones, niños que van y vienen por el mundo o gozos desenfrenados. Nosotras las mujeres, con los ojos brillantes, abiertos de par en par, suaves y dulces como sandías, como el mango, encantadoras de serpientes, trampa para los hombres que mueren cada vez que piensan poseernos. Nosotras que los amansamos con los ojos y los derretimos con la lengua. Nosotras, llenas de pasión, dueñas de lunas y mareas, soberanas absolutas de los vientos fecundos, madres invictas de la belleza. Nosotras, cerebrales, inteligentes, valientes, regalo para este mundo absurdo, celebrémonos, cantémonos nuestras torres, nuestras almenas inexpugnables. no nos aquietarán, estemos o no estemos ocultas. Conspiramos, somos las del secreto, las que sabemos que en el mundo no se espera que estamos destinadas a salvarlo, a romper para siempre el hielo, las tormentas y a derramar el verde de nuestros brazos y piernas para abrazarlos y destetar la historia que ha querido mordernos. Nosotras. Me gustó mucho. La verdad que lo quería compartir. Es de una oyente que también escribe, además, así que bueno, me pareció muy lindo. Escuchamos un tema y ya venimos con la última pregunta para compartir con vos. No te vayas.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Mis pies cansados, con ellos ando. Yo soy Donald Winnicott y escucho el programa Radial Psi en el espacio transicional de la Antena 91 todos los sábados a las 4 o'clock.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Qué lindo tema, que escuchamos recién. Muy bueno. Muy lindo. Bueno, si te estás enganchando recién, te cuento que te perdiste un programón. Decir otras cosas.
Y lo primero es lo que falta.
Y todo lo que falta. Tan es así que ya la comprometimos acá a la invitada para que venga el primer sábado de junio, ya que la productora la brochó con la fecha. Comprometidísima. Así que bueno. Sobre delitos y delincuentes estamos trabajando, ¿eh? Ese es el tema de hoy y estamos con la licenciada María Laura Rodríguez. ¿Había una pregunta, Chávez, para compartir?
Sí, le dijo un criminalista, le comenta a Salem, que no cualquiera puede robar, pero sí matar. ¿Cómo se entiende eso? Ajá.
No, yo creo que nadie de nosotros sabe cómo actuaría ante una situación determinada. Así que creo que no se puede hacer futurología.
Correcto, está muy bien.
Claro, es cierto, porque uno no sabe que no. Si te están haciendo algo, te están agarrando a tu hijo o algo así, no sabes cómo vas a actuar.
Sí,
o para defenderte incluso también, ¿no?
Sí, además, también... mismo lo que yo hoy estoy planteando también son puntos de vista, son formas de ver, ¿no?, la realidad o la situación, más allá de lo que está escrito, porque Beccaria lo escribió, no es que uno está interpretándolo. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas formas de poder observar o de poder cuestionar o de poder reflexionar sobre estos temas, y creo que eso es lo interesante, me parece.
¿Crees que compartamos algunas de las opiniones de la gente respecto de si el delito cumple alguna función en la sociedad?
Dale, a ver.
Por ejemplo, Mariana Campitelli dice, sí, desorganizarla, romper con el límite y la ley, romper y cuestionar el status quo, Antonio Dante Caballero dice hacerla inhumana. Míralo. Eri Blasco dice un mundo perfecto sin delito sería imposible, y el delito tiene su función en la sociedad, por ejemplo en la creación de normas para mantener a la sociedad lo más organizada posible. Mónica Marianovich dice difícil pregunta, tal vez la de decidir mediante leyes qué se puede hacer o no para vivir en armonía. Y de ahí empieza una larga disquisición con Destinología, que te invito a leerla, muy, muy interesante. Ángeles Izquierdo Garay dice, yo pienso que debido a que las leyes están establecidas por nuestro momento vivido, lo que hoy es delito puede que mañana no lo sea, por ejemplo, me parece... interesante también esta postura.
Escribe desde España.
Desde España, desde Madrid, es una colega de Madrid. Sí. Gloria García dice, ¿el delito cumple una función? Pregunta, ¿no? Y Matilde Mange Albacete dice, respuesta mística. ¿Cómo apreciaríamos la luz si no existiera la oscuridad? Humor, aclaro, ¿no? Dice. Bueno, y siguen los comentarios. ¿Qué opinas, Lau?
Mira, yo creo que en algunas respuestas me hacen pensar en que en realidad está muy instalada la cuestión de la persona que comete un delito con el inhumano, con el diferente, con el inferior. Y que esto no sale de una galera, sino que es una corriente, el positivismo criminológico planteó a fines del siglo XIX y principios del XX, planteó claramente a la persona que cometió un delito como un ser inferior, un ser anormal. ¿Y de dónde surgió Lombroso, que es el representante de este movimiento? A partir de su laboratorio en una cárcel en Italia, empezó a estudiar a los delincuentes. Entonces, sí, a partir de eso hizo características comunes.
La fisionomía era, ¿no?
Claro.
Los rasgos de la cara.
Los rasgos anatómicos, claro.
La nariz, la oreja. Vos tenés cara de delincuente, pum,
sí,
chao.
Adentro.
No tenés claro, manera de zafar.
Por portador de cara, ¿no? Claro.
Pero bueno, eso es justamente lo que vos estás diciendo. La aportación de cara viene de ahí. Por ejemplo, uno cuando habla del petiso orejudo, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, sí, claro, pero sin embargo estamos describiendo una forma anatómica.
Claro, no, bien lombrosiana.
Bien, de ahí surge
tal
esto.
Cual, tal cual.
Y entonces es necesario conocer, porque a partir de ahí se empezó a hablar de anormalidad, normalidad, del enfermo, del sano.
Así como se encerró a la delincuencia, se encerró a la locura de alguna manera también.
Claro,
por la
totalmente,
época,
porque se empezó a aislar.
A aislar, exactamente.
Porque cuando comenzó a instalarse el positivismo criminológico, ya no se consideraba a la pena como una forma de revertir el daño a la sociedad, ni de que la persona pueda educarse y tratar de volver y de incorporarse nuevamente. No, sino que acá, en realidad, como para ellos, estas características son una esencia en la persona. La persona está determinado genéticamente para delinquir. Entonces, en realidad, la pena, si decirlo de alguna manera, es encerrarlo y ver qué pasa. Es aislarlo, es correrlo, en realidad. No se preocupa mucho por la recuperación, porque como es algo innato, no tiene solución. Entonces, cuando uno plantea, bueno, ¿cuál es la función que cumple el delito? Y se plantea como es hacerlo inhumano, a mí me recuerda un poco esto. Y mucho de esta teoría positivista criminológica está hoy en día.
Todavía perdura.
Está hoy en día y está.
Mal que
porque en realidad,
así,
por ejemplo, en nuestro sistema penal, acá... Lo que hace el positivismo criminológico es centrar lo primordial en el sujeto, ya no en la acción, como era en la escuela clásica. En la escuela clásica se penaba a la acción que había cometido el sujeto, no al sujeto. Acá en realidad la escuela positivista propone que lo que se condena es al sujeto. Y por eso se hace todo un conocimiento detallado de su fisonomía, de biologicista, cientificista. Y entonces acá pasa a ocupar un lugar central el sujeto. Y hoy en día, si bien en realidad nuestro código penal, nuestro código procesal penal, sanciona acciones, ¿no?, de que una persona puede llevar adelante, en realidad se termina condenando un sujeto. Porque, como por ejemplo, si uno piensa en los antecedentes penales, ¿no?, en la idea de los antecedentes penales, tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el sujeto.
Claro.
Y eso es un indicador muy negativo para la persona que cometió un delito, estuvo encarcelada, vuelve, recupera la libertad y quiere volver a la sociedad. No voy a usar reinsertarse porque no comparto los re. Pero claro,
resocialización, reinserción.
Re.
No, todavía siguen.
Todavía sigue y van a seguir, pero en realidad es algo que... ya no tendría que regir.
No debería, pero están, regir, la verdad, ¿no?, que...
Entonces, bueno, para esta pregunta, y en función, ¿no?, de cómo vemos a la persona que delinque hoy actualmente, yo voy a tomar a un sociólogo estadounidense que a mediados del siglo XX hubo una corriente sociológica estadounidense bastante importante, que bueno, plantea al delito, ¿no?, y a las conductas desviadas, y empieza a decir, bueno, ¿por qué una persona lleva a actuar así? Entonces lo que Merton plantea, tomando de Durkheim, es que en realidad el delito tiene una función social, porque forma parte de la sociedad, no es algo aislado, no es algo que está por fuera de la sociedad, no, está dentro y tiene una función. Y se da en el sentido de que hay una diferencia entre los fines y los medios. Y lo que propone es que la sociedad te direcciona al alcanzar, a lograr como objetivos determinados éxitos. Eso es lo que hay como mandatos culturales, mandatos sociales, que te plantean que vivir en esta vía es alcanzar determinados bienes, determinados logros. Entonces la conducta disconforme, que es como la plantea al delito, tiene que ver con esta diferencia, que hay personas que no tienen los mismos medios para alcanzar estos fines, ¿no? Los fines que están culturalmente establecidos, y hay personas que no tienen los medios socialmente aceptables,
claro,
¿no? Para alcanzarlos. Entonces caen en estas conductas. Y él, bueno, menciona dentro de la sociedad que hay personas que aceptan estas formas, ¿no? De vivir, estos logros. Hay otros que las rechazan y crean las propias, entonces son los rebeldes. Y después están los delitos, que en realidad son las personas que buscan alcanzar estas metas, pero de modos distintos. Que bueno, podemos estar de acuerdo o no.
Pero sobran ejemplos.
Es una visión sociológica.
Absolutamente.
No hay que olvidarse de eso. Pero creo que está bueno todo lo que postean en el Facebook, porque en realidad uno ve, ¿no?, desde qué lado cada uno habla. Exacto. Y cómo se empiezan a mezclar, bueno, el tema de violencia de género, de bueno, de las diferencias culturales, de la niñez, un montón de cuestiones que está bueno verlas, que son disparadores.
Que están entrelazadas en realidad, ¿no? Me parece.
Están entrelazadas. Lo que pasa que como ayer escuchaba a Zaffaroni hablando, no hay que hacer de todo un marketing ni político ni mediático, porque en realidad ya se deja de hablar de las cosas y en realidad es vender temas nada más. Y me parece que son temas que es necesario detenerse a pensarlos, tanto, bueno, cuestiones sociológicas, filosóficas, como las que estuvimos hablando hoy, pero también lo que hace referencia al anteproyecto de reforma del Código Penal, que no se puede tomar con, creo yo, con la liviandad que se toma, porque
claro.
es un anteproyecto que tiene más de 500 páginas, y quizás lo que uno le escucha en los medios son 5 renglones,
recortes de un tema,
claro,
de un capítulo, de una mega dimensión de lo que es un código.
El posicionamiento político que tenga.
Además.
Claro. Además. Entonces,
eso es lo que no tendría que estar, ¿no?
No hay que
pienso que el Código Penal va a servir para manejarnos en esta sociedad donde estamos todos.
Exactamente.
Que no tiene que ver porque estoy en contra porque estoy
no es una cuestión
de tu partido político.
Claro, no es una cuestión de estar en contra o a favor, claro, sino de conciencia, de conocimiento y de
un laburo concienzudo de, claro, un código de procedimiento, un montón de cosas, o sea, y el espíritu que sostiene a eso, ¿no?
Claro.
Bueno, momento PRP de la tarde y cierre. ¿Cómo está nuestra invitada?
Agitada porque corrí.
Quiere decir todo, pero no hay
Yo
tiempo.
Yo pensé que me iba a recontra sobrar el tiempo y de repente me encontré con
no
que
dijo ni la mitad de las cosas, entonces por eso va a volver dentro de un par de meses largos. Bueno, Lau, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer, ¿cuál es? Que no necesariamente tiene que ver con el tema este, tema que te guste.
El miedo a la libertad de Erich Fromm.
Ok, bien. ¿Y una película que según vos no deberíamos dejar de ver?
Cuando Harry conoció a Sally.
Ay, qué
okay.
La adoro, la neurosis misma de toda mujer y todo hombre.
De acuerdo. ¿Y un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar?
A ver, yo encima soy tan mala con los títulos. Alguno de Louis Armstrong.
Bueno.
No tengo en mente los títulos.
De acuerdo.
Pero alguno de Louis Armstrong con el Fitzgerald es.
Okay.
Son inspiradores.
Bueno. Y un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo.
¿Por qué no me dijiste antes de esta noche?
Eso no estaba macheteado.
Se incomodó en 2 horas.
Me dijo todo, pero eso no me lo dijo. Sí, mi lugar en el mundo. Qué difícil. Qué difícil.
Lo primero que se te venga a la cabeza, si
asocie
te
libremente.
Estar con las personas que amo.
Bueno, listo.
¿En qué lugar?
¿En qué lugar? En el living de mi casa.
Ay, muy bien, bárbaro.
De acuerdo. Bueno, tenemos medio minuto para hacer un cierre. Podría ser una reflexión, un pensamiento en voz alta, lo que tengas ganas de compartir con nuestra audiencia.
Lo que se me ocurre es en base a, y eso que no hablé de psicoanálisis, que en realidad en base a esto, todos empecemos a pensar un poquito más en el otro, ¿no? Creo que estamos en momentos muy muy irritantes. Estamos todos como muy irritables, todos como muy muy susceptibles. Y hay veces que nos ponemos en el rol de juzgador, ¿no? Claro. De apuntar con el dedo. Y
hay que mirar para adentro un poquito.
Y hay que mirar para adentro y también mirar un poco más de lo simple que se ve en el otro.
Correcto.
¿No?
Okay.
Porque obviamente uno no tiene por qué entender las realidades de los demás ni todas las realidades de todo el mundo, pero creo que la tolerancia es algo primordial.
Absolutamente. A cultivar. Perfecto. Bueno, y nosotros llegamos hasta acá, se nos terminó el programa. A vos, que estás ahí del otro lado escuchándonos, muchas gracias por acompañarnos otra vez más, por seguirnos, mejor dicho, con esta propuesta semanal. Así que te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared de la banda Pink Floyd que caracteriza este programa. Señal de que estará iniciando un nuevo programa, una nueva edición de PRP con uno de estos títulos que a vos te gustan, ¿eh? Así que te esperamos. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 90.